Buenas tardes, estamos aquí en casa de mi abuelo en San Sebastián, en la sala sentado, las 1 y 5 de la tarde. Espero que esta entrevista sea del agrado de todos los que la escuchen. Pues antes de entrevistarte, pues ¿cuál es tu nombre y tu edad?
Pues yo me llamo Efrén Molina y tengo 71 años.
Okay. ¿Dónde y cómo creciste?
Bueno, yo vivo en San Sebastián, siempre he vivido aquí, aunque nací en Lares, pero mi papá me trajeron para San Sebastián cuando tenía aproximadamente 2 años de edad y nos quedamos en San Sebastián, aquí todavía estamos.
¿Cómo fue esa etapa de tu niñez?
La etapa de mi niñez, pues, no fue igual que la niñez de ahora. En aquella época había muchas necesidades, era todo diferente. Pero mi niñez fue bastante bien. Mi papá trabajaba, ganaba dinero, era carpintero, ganaba dinero. No era mucho, pero nos daba para alimentarnos, para tener nuestras cosas. Mientras que teníamos muchos vecinos que sufrían demasiado y mucho, no tenían nada ni para comer. En las navidades no les regalaban nada de juguetes, mientras yo, gracias a Dios, pues mi papá siempre nos compraba algo, los reyes nos regalaban. Al principio no nos regalaban para Santa Claus, solamente para los reyes. Luego con el tiempo esto fue cambiando, evolucionando, y se le dio más importancia a Santa Claus, pero en ese momento que yo estaba empezando a crecer, pues lo que se celebraba eran los reyes.
Okay. Cuando llegaste a la adolescencia.
Bueno, pues el tiempo fue pasando. Ya pues, yo iba cambiando, era más exigente. Quería pantalones Lee. Antes, el Lee era el que estaba de moda. A mí me gustaba. Pero como le dije primero, no todo el mundo podía tener pantalones Lee, ni zapatos Converse. Tenis Converse, que era lo que estaba de moda en aquella época. Pero gracias a Dios, pues mi papá no era mucho, pero me compraba mi pan. Seguí creciendo, me fui mezclando con las personas del pueblo, porque mi casa era cerca del pueblo, yo iba a una escuela del pueblo. Y jugaba, practicaba deporte con los del barrio. Pelota, pero no era en el parque, era en un solar vacío que había y ahí jugábamos. Yo tenía un bate, una bola, un guante y era lo único que había para jugar allí porque nadie tenía bola, ni guante, ni bate. Pero yo lo compartía con ellos y jugábamos y así nos entreteníamos hasta que el tiempo fue pasando. Pues hice amistad con los muchachos del pueblo también. Fue pasando el tiempo, ya estábamos. En aquel tiempo empecé a salir como a los 14 años, empecé a salir de noche, porque acá no me dejaban, yo no podía salir de noche solo para ningún lado. Ya cuando tenía como 14 años empecé a liberarme y empecé a salir para el pueblo, iba al cine, el cine valía 45 centavos y ya a las 8 y media, 9 el cine se terminaba, pues yo tenía que regresar a casa rápido. No había alumbrado eléctrico en las carreteras. Yo desde que salía del cine venía a una oscuridad que no veía nada. Seguimos el tiempo pasando. Luego llegué a la edad de 17 años más o menos. Conocí a una muchacha que me gustó. Y luego de eso, estando de novio con ella, pues tenía una preocupación. La preocupación era que estábamos viviendo una época en que había un conflicto bélico que se llamaba la Guerra de Vietnam. Y había una ley federal que se llamaba Servicio Militar Obligatorio. Eso era de preocupación para todos los jóvenes varones. Porque aunque no te gustara la guerra, aunque no te gustara el ejército, las Fuerzas Armadas, era obligado que tenías que ir allá. Ahora, ¿qué sucedía? En esa época, no, cuando tú nacías, no te daban, no te asignaban un seguro social. Cuando tú cumplieses los 18 años, uno iba al correo y en el correo te llevaban los papeles de servicio selectivo y ahí te asignaban un número de seguro social. Estamos hablando, ya yo tenía como 17 años, ya casi los 18. Eso fue como para el año 69, el año 69. 1969. Entonces, pues tenía un maestro en la escuela superior que daba clases de inglés, se llamaba Mr. Montalvo. Y ese maestro pertenecía a la reserva del ejército de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que como sabíamos que él era militar, pues yo y un grupo más nos acercamos a él con esa preocupación que les conté primero, del servicio militar obligatorio y del conflicto de Vietnam. Él nos dijo que eso no era ningún problema, pero si teníamos alguna duda o no nos gustaba no queríamos participar de ese conflicto, el problema era que era obligatorio, que había que ir a donde ellos nos mandaran, pero que había una alternativa. Y le preguntamos cuál era esa alternativa. Ese maestro, pues, era muy bueno. Nos dijo que existía una rama del ejército que se llamaba la Reserva de las Fuerzas Armadas. Y le preguntamos qué era eso. Entonces nos explicó que era una rama donde los que se reclutan ahí, pues se quedan en stand-by. En caso de que surja una emergencia nacional grande, que sea meritorio, entonces los activaban. Mientras tanto, uno está participando de actividades cada 15 días, te daban unos entrenamientos de cada 15 días y uno iba a esos cada 15 días a los fines de semana, sábado y domingo, cada 15 días, y se presentaba allí y nos daban clases y cosas así. Eso fue lo que él nos explicó. La cosa es que luego que yo cumplo los 18 años, pues que tenemos la preocupación esa de servicio militar, que nos quieren reclutar para ir para Vietnam. No había yo cumplido bien los 18 años. Llegaron dos personas que mataron, que nosotros conocíamos, compañeros, que hacían como un año que se habían ido para el ejército y habían regresado muertos. Y nosotros teníamos, bueno, eso nos preocupó un montón. Y ahí decidimos, pues entonces, hacer lo que el maestro nos dijo. No, en el caso mío, yo me apunté en la reserva de las Fuerzas Armadas, que había una oficina en Aguadilla.
¿Y usted cree que esa alternativa que le dio el maestro le ayudó en el proceso de alistarse?
Sí, no, y los conocimientos, porque yo no sabía que eso existía. Eso él me abrió la mente y me dijo que existía eso. Y yo lo seleccioné. Otros compañeros no lo hicieron, otros se arriesgaron y cosas así, pero en el caso mío, yo me apunté ahí en la reserva y me enlisté. Cuando me enlisté, ya yo tengo 18 años. ¿Qué sucede? No, luego, ya que me enlisté, me llegó la carta de servicio militar obligatorio. Pero yo estaba apuntado allí. Y nada, ya cuando, como a los 6 o 7 meses de estar apuntado, me habían aceptado ahí en la reserva, pues eso era en Aguadilla, pues me llegó una carta que tenía que irme para Estados Unidos a entrenamiento, a coger unos entrenamientos. Pero ya yo había salido de la escuela, y tenía una novia, todavía la tenía la misma, y actualmente todavía está conmigo, pero ya no de novia, ahora somos esposos. Y pues hasta que cuando me llegaron unas órdenes que tenía que reportarme en Fort Knox, Kentucky, un 27 de diciembre de 1970.
Okay, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo iba lo más entusiasmado hasta que llegué allí. Hacía un frío en mi vida. Yo nunca había ido a Estados Unidos. Había ido una vez en verano, como por un mes. de visita. Pero en el frío, yo no sabía que ese frío era así. Cuando el avión llega al aeropuerto, dan las instrucciones el piloto o la camarera, no sé, por el micrófono, diciendo que nos abrigáramos porque hacía un frío fuerte. Yo miro por la ventanita del avión y yo veo aquel sol alumbrando tan fuerte. Yo pensé que estaban bromeando, porque no sabía cuando abren la puerta del avión, el avión se quedaba en la pista, uno salía de la pista. No es como ahora, que ahora el avión te deja en un pasillo dentro del mismo aeropuerto. Antes te dejaba en la pista. Y cuando abren aquella puerta del avión, aquello fue como un fuetazo que me dieron de frío en la cara. Y yo no encontraba cómo bajarme del avión. La cosa fue que pues tuve que bajar. Y me bajé corriendo hasta que me metí en el aeropuerto. Entonces un compañero mío me prestó un abriguito suave que tenía, porque él tenía uno gran gordo, pero lo tenía puesto él. Y me prestó uno suave que tenía. Pero la cosa es que esa fue mi primera experiencia con el frío.
¿Y allí, cuando llegaste allí, conocí a alguien o allí hiciste tú?
No, yo solamente conocí a un compañero que iba en el avión. Y de allí, pues como vamos con el uniforme puesto del ejército, pues entonces nos están esperando en un grupo allí, nos estaban esperando. Nos reportamos al grupo y del grupo nos llevaron a una guagua. Como guagua de esas grandes de escolares, pero grandes. Y bien, además de, yo no lo sabía, y para mí pues yo iba de soldado para ejército ese día, pero no sabe que llegamos nosotros, en el avión mío habían más, y llegaron más de otro sitio, porque aquellos se llenaron como 5 o 6 guaguas, se llenaron. Y no todos venían en el mismo avión, veníamos en diferentes aviones. Y de ahí nos llevaron para allá por un campamento. Todo esto fue de noche. Nunca supe dónde estaba el aeropuerto, ni la carretera para llegar al fuerte. Se llamaba Fort Knox, Kentucky.
Fort Knox. Entonces, cuando llegaste a Fort Knox, Kentucky, esos entrenamientos.
Pues ahí no te dejan salir para ningún sitio. Simplemente estás en entrenamiento, te tienen encerrado en ese campamento, en esa base. Y ya después del mes uno puede salir un poquito, pero era cuestión de un rato. Tú sabes, un rato. Y como uno sale tan cansado, porque eso tanto el día en entrenamiento y haciendo ejercicio y corriendo y esto y lo otro, pues casi no salís para ningún sitio. Ahí estuve 2 meses, el mes de enero y febrero. Habían training que los hacíamos bajo las nevadas, pero una nevada que eso es. En mi vida yo me dio una bronquitis ahí también. Nos hacían correr en camiseta a las 5 de la mañana con aquel frío que hacía. Pero había que hacerlo. Y de ahí cogí una bronquitis.
Ok. Y luego de ese entrenamiento básico, ¿cuál fue qué fue lo que siguió?
En ese entrenamiento básico,
bueno, ok. Eso, ¿verdad? Eso discrimen. ¿Hubo algún tipo de injusticia social que tú experimentaste cuando fuiste a un restaurante, a alguna cafetería o algo?
Bueno, cuando estaba en Fort Knox, allí el discrimen estaba dentro del mismo campamento. ¿Por qué? Porque el problema de la raza. Pues yo soy latino, soy puertorriqueño. Habían también mexicanos y habían negros y habían blancos americanos. El caso es que cuando habían unos trabajos que no los querían hacer nadie porque son malos, no que sean malos, pero como son los más malos, pues no los quieren hacer. No lo hacen los americanos. Lo que hacen es que se los asignan a los latinos o a los negros. Por ejemplo, cuando había que trabajar en la cocina, allí habían unas bandejas cuando se freían carnes y cosas, que eso era, hacía como 1 o 2 pulgadas de grasa. Y eso había que jasparlo a mano. Esas bandejas bien grandes, una bandeja gigante. Y pues nadie quería hacer eso, pues esos trabajos así no se los asignaban a los americanos, sino los asignaban a los puertorriqueños que hubiésemos, que en donde yo estaba, nada más habíamos dos. Y a cada rato teníamos que estar en la cocina cuando los americanos blancos no trabajaban. Ahora, éramos nosotros y los negros.
Así que tú dirías que el trabajo sucio o más complicado le tocaba a los negros y a los latinos.
Sí, así es. Inclusive las guardias. Había que hacer guardias por las noches o por los fines de semana. ¿Qué sucede? Que como los americanos, pues, no es que sean más listos. Es que están aprovechando la oportunidad de que cuando ellos le asignaban aprovechaban que eran que está el racismo y le daban el trabajo que nadie quiere a nosotros. Por ejemplo, había que hacer una guardia el fin de semana y mientras los americanos se iban de vacaciones el sábado y el domingo, cogían libre, yo tenía que estar haciendo guardia 24 horas o 48 horas. Hacía la guardia 2 horas de guardia y 2 horas de descanso. 2 horas de guardia y 2 horas de descanso. Y así completaba los 48 horas.
Así que a los blancos le daban privilegios sobre ustedes.
Exacto. Ellos le daban el fin de semana libre. Que eso fue una de las razones por las que yo no pude salir del campamento nunca, porque siempre tenía algo que hacer. Mientras que los compañeros los americanos blancos tenían el fin de semana libre.
Y esto fue en Kentucky.
En Fort Knox, Kentucky, sí. Para mí fue una gran desilusión, porque yo era de los que pensaba que pues nosotros somos americanos y era lo que nos dijeron nuestros padres, que tenemos los mismos derechos que los americanos, pero yo no sabía que eso era así allá. Yo pensaba que yo era un americano como cualquiera otro, pues no. Allí tú no eres americano, allí tú eres puertorriqueño y te tratan como puertorriqueño, el negro como negro y siempre marginado, y todavía a estas alturas lo hacen, todavía.
Y luego de esos sucesos, ¿verdad? Que luego de Kentucky, ¿a dónde? ¿Se quedó en Kentucky
Bueno,
o lo mandaron
ahí yo
para...?
estuve 2 meses cogiendo un entrenamiento básico. Luego del entrenamiento básico, pues te envían a otro campamento a coger un entrenamiento de avanzado. Un entrenamiento avanzado. En ese de avanzado es para tú adquirir una especialidad. Te vas a especializar en algo. Eso te lo deciden ellos. Ellos deciden para dónde te van a mandar. Y a mí me enviaron para a un fuerte donde se especializaban en municiones, explosivos. Y yo pues me llegaron las órdenes y tuve que arrancar una noche, llegar las órdenes por el día y ya por la noche se han montado un avión con otros más. No todos, dos o tres más. Y entonces llegamos a Fort Stewart, Georgia. Fort Stewart, Georgia. Y ahí pues estuve 2 meses cogiendo un training de avanzado. Ahí nosotros trabajamos, nos daban clases para que conociéramos los tipos de municiones, de explosivos que se utilizaban, desde balas de cañones hasta minas y cosas, balas de rifle, balas de M60, balas de metralletas,
Que
de
tú
pistola.
estabas expuesto a todas esas municiones, a todo
Sí,
eso.
trabajaba con todas ellas, sí. Ahí nos enseñaron además de conocer cuál era cada tipo de explosivo, cómo se llamaba y cómo era, y cómo había que tratarlo en el almacén para almacenar. En eso, pues, había unos bunkers que eran como unos hoyos, como una cueva subterránea, donde nosotros entrábamos, había que entrar en unos carritos como los carritos de golf, más o menos así, porque era lejos y eran grandes, no estaban a la orilla del campamento así visibles, estaban escondidos en las montañas. Entonces ahí nos llevaban ahí y ahí pues nos enseñaron cómo almacenarlas, cómo se ponían, todos van en la misma dirección, que si uno explotan por ahí para abajo todos derechos, o sea que no se riegan por dentro del túnel, sino que todos van a ir para la misma dirección. Entonces yo no me acuerdo cuánto de profundo estaba aquello, pero estaba hondo, era una cueva bien honda. Y larga, bien grande. Y había muchas, así no era una, había unas pocas. Entonces, el trabajo de nosotros consistía mayormente en que cuando traían esas municiones en camiones, pues nosotros tenemos que vaciarlas del camión y así mismo registrarla y luego almacenarla, ponerla donde iban y como iban, además de registrarla en los documentos. Luego de eso, pues también venían a veces camiones de otras bases, de otros campamentos, a buscar municiones para las prácticas que ellos estaban haciendo en el campo de ellos. Por eso nosotros tenemos que despacharle esas municiones. Entonces, cuando volvíamos otra vez, venían con el camión, pero no se metían hasta adentro. Nosotros lo sacábamos con unas máquinas. Entonces, sacábamos los explosivos, las municiones que ellos querían, se las despachábamos y se llenaban todos los documentos. Entonces, se registraba y ellos se iban. Y el trabajo mío mayormente consistió en eso. Almacenamiento y distribución de explosivos.
Sí, que allí lo que ustedes, ¿verdad? Lo que se dedicaban allí era a aceptar las municiones, sí, y después despacharlas si alguien hacía algún pedido.
Sí, despacharlas cuando venían a solicitarlas, porque habían otros campamentos que estaban practicando disparos, estaban disparando. Y nosotros le despachábamos las municiones a ellos.
Ok. Sí. Y eso fue en Fort Stewart, Georgia.
Sí, inclusive, Fort Stewart, Georgia. Inclusive, una noche me despertaron como a la una de la mañana. Y obligado, porque se había virado un camión que traía explosivos, cayó en una zanja y estaba el trailer virado de lado. Y había que ir con un grupo a vaciarlo. Y no llamaron a los americanos blancos que estaban allí. Había como 5 o 6 negros y los dos puertorriqueños. No, yo, sí, 2 puertorriqueños que habíamos. Y más nada, como 5 o 6. Todos eran negros y puertorriqueños. Los blancos americanos ninguno los llamaron.
Eso los dejaron durmiendo.
Los dejaron durmiendo. Y tuvimos que irnos para allá hasta que salió el sol. Vaciando aquel trailer completo, vaciarlo para pasar todos esos explosivos al otro camión. Y luego de eso nos dieron un par de horas libres y después tuvimos que ir a trabajar por la tarde.
Y aparte de eso, ¿verdad? ¿Hubo alguna otra vez que experimentaste la injusticia social allí en Fort Stewart, en Georgia?
Sí, allí en Georgia existía más el racismo, era más marcado que en otros estados. Digo, de los que yo había estado, ¿verdad? Y sucedían cosas que yo desconocía, ¿verdad? Porque había racismo, pero yo no estaba muy mezclado con esos temas. Entonces, ¿qué sucede? En uno de esos días, ya en ese campamento, yo podía salir las veces que yo quisiera. Salir afuera del campamento y pasear, ir al shopping center, ir al restaurante, ir a una barra si quería, a beber, todo lo que yo quisiera, yo podía hacerlo. Pero, ¿qué sucede? Yo tenía amistad allí con toda aquella gente, con muchos de ellos, mayormente con los negros, porque los americanos, con nosotros no podíamos tener mucha amistad, porque el problema es que ellos nos veían demasiado de inferiores. Imagínate que uno de ellos se atrevió a preguntarme que si en Puerto Rico había muchos indios. Así me preguntó un americano de aquello. Y yo no te lo voy a decir ahora en esta entrevista lo que yo le contesté, pero tuvimos un problema por lo que le contesté. Y así, pero eso pasaba cada rato. Inclusive le trataron de hacer daño a uno de los compañeros míos y sin yo querer estoy pasando por la parte de abajo de la escalera y escucho cuando ellos están hablando sobre lo que le hicieron al compañero mío. Y de ahí, pues tuvimos otro problema porque yo fui a buscar al compañero, le dije lo que pasaba y allá fuimos, tuvimos que pelear y todo con aquella gente. Pero que eran malos, nos trataban mal. Entonces, pero teníamos amistad con los negros y los blancos, pero algunos que otros, eran muy poquitos. Entonces, cuando íbamos a hacer los trabajos de cocina, pasaba lo mismo que allá en Fort Knox. Los trabajos de cocina los hacíamos los puertorriqueños y los negros. Y ahí había creo que 1 o 2 mexicanos también. Los americanos, eso era raro que algunos de ellos lo pusieran a trabajar en la cocina. ¿Qué sucede? Que Yo tuve un problema cuando lo que usted dijo ahorita con el compañero mío que tuvo que pelear con unos americanos, porque a él lo que le hicieron a él fue que le escondieron el rifle, un M16, que eso es sagrado, tú no podías perderlo. Si lo pierdes, te puedes meter hasta preso por dejar perder el rifle. ¿Qué sucede? Que yo le contamos eso que sucedió al supervisor, al sargento de la cocina. Eso que pasó. ¿Y quién lo había hecho? ¿Qué sucedió? Que entonces el jefe de la cocina solicitó para trabajar en la cocina a ese muchacho. Y ahí tuvimos más problemas. Pues entonces lo cogió. Cuando fuimos a hacer los trabajos en la cocina, me asignaron a mí el trabajo de secar las tazas. Coger las tazas y los vasos, pasarlo en paño y secarlo. Eso era todo mi trabajo allí. Y cogieron al americano y lo pusieron a fregar las bandejas de la grasa gorda que te dije primero, que era de freír carnes y cosas así. Que eso es el que más nadie quiere hacer.
Lo que le tocaba a ustedes, sí, se lo dieron a él.
Él pensaba que iba a poder secar las tazas y esas cosas y no lo decía, que ahí no iba a hacer nada. Cuando uno sabe que el sargento lo mandó a grasa, allá a lavar las bandejas de grasa. Y eso era, había que hacerlo fuera del edificio, fuera, en un espacio que había allí de piedra. Entonces eso se enojó más con nosotros, tuvimos más problemas con el tipo por eso. Pero la cosa fue que así siguió pasando los dos días. Vamos entonces en un fin de semana, salí con unos compañeros puertorriqueños que habían allí y entramos a un restaurante, tenía barra de restaurante.
¿Y esto es fuera de la base?
Fuera de la base, sí, en el fin de semana. Entramos a un restaurante, éramos cinco. Entonces entramos como íbamos a estar el fin de semana juntos, alquilamos un carro. Y nos fuimos, pero en el mismo pueblo. Y cuando entramos al restaurante, ya eran como las 6 y pico, 7 de la noche. Y entramos, nadie nos dijo nada. Y después que estamos adentro, nos sentamos allí en una mesita, los cinco. No nos venían a atender. Al ratito, pues, uno de los compañeros se levantó y fue allá y dijo, mira, se lo dijo, que no nos habían atendido, que viniera alguien para pedir. Y cuando entonces vino entonces una persona y nos dijo que nos tenemos que ir. Pues ahí nosotros, ¿irnos por qué? No, porque no nos iban a atender. ¿Por qué no? Entonces empezó la discusión, pero no una discusión de pelea, una discusión de orientación. Y pues le tuvimos que preguntar, porque no nos quieren decir por qué, pero tuvieron que decirnos, pues no vamos a levantarnos, nosotros no hemos hecho nada. Acabamos de llegar aquí, nunca hemos venido aquí, aquí venden comida, aquí esto ustedes es un negocio, supone que entre todo el mundo, y estamos aquí para gastar. Somos cinco, vamos a gastar aquí lo que vinimos a comer y a beber. Y el hombre, pues, como le exigimos eso, trajeron otro, llegó otro tipo más, eran unos bouncers, nosotros le decimos acá manzaguapo, los bouncers, y dos tipos bien grandes. Entonces se pararon a la mesa, dijo que tenemos que irnos, pero díganos por qué, y lo obligamos. Y era que entre nosotros había uno negro, no nosotros como latinos en ese momento no nos estaban tirando, fue por el negro. Pero uno de nuestros compañeros era negro, de Aguadilla. Y entonces, pues, la cosa fue que tuvimos que irnos, no nos quisieron servir y todo. Y yo creo que todas esas cosas me dio tanto que pensar a mí en esos momentos que me empezó, ya yo estaba cambiando la idea de que yo creo que para mí era un error haberme ido al ejército a servirle a esa gente cuando ellos no nos quieren. No nos querían. De ninguna manera, y nosotros tan zánganos que nos íbamos para allá a servirle a la servicio militar obligatorio porque había que defender la patria. ¿Qué patria? Y todo eso desilusiona. Entonces, las mismas gente de los pueblos, los mismos que están en el campamento, los mismos oficiales, tú sabes, discriminaban con uno. La cosa es que de ahí, pues, salimos de ese negocio y ahora que vamos, nos preguntamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vámonos. Pues nos montamos en el carro que habíamos alquilado y seguimos. Pero dando la vuelta por el mismo pueblo, vemos al sargento de la cocina que le mencioné primero, que se hizo amigo de nosotros, que era negro. Lo vimos en el parking de un negocio. Y nos paramos y empezamos a hablar y todo, yo no sé qué. Y nos preguntó que qué hacíamos por ahí. Y después estábamos buscando dónde, por lo menos dando una cerveza. Y él dijo, bueno, aquí pueden entrar ahora, pero es porque están conmigo. Pero si yo no estoy, no entren. ¿Y por qué? Porque no permiten blancos. Y aquí, ustedes no son americanos, pero son blancos. Entonces, pues la cosa fue que pudimos pedir un round con él, un round de cerveza. Y nos la bebimos, pero no, él mismo nos lo dijo. No se pueden quedar aquí solo. Era con él. Si tan pronto él se tenga que ir, nosotros tenemos que ir también. Y así fue. Estuvimos allí con él, nos tomamos un par de cervezas. A ver que alguien iba para el baño, había que ir por lo menos tres. No podía ir uno solo, porque por si acaso. Vivimos con ese temor, esa incertidumbre de que, bueno, pueden atacar porque no quieren a los blancos. Y allá no querían los negros, al otro lado no querían los blancos. Entonces, en el caso mío, yo no encontraba qué hacer.
Tú estabas en el medio.
Estamos en el medio, entonces... en otro sitio tampoco me querían porque era latino. Y todo, bueno, todas esas cosas marcaron mi vida prácticamente, porque yo cuando llegué allá yo no sabía que existían esas cosas. Sí, las decían y eso, pero hasta que tú no las vives, que tú las sientes en el corazón, que tú dices, contra, que tú no debes ser, pero te está pasando. Ahí es que tú empiezas a reflexionar y yo digo, todavía aquí la gente quiere que esto sea un estado. Cuando allí hay sitios que por ser, nada más que porque si tú no llegas a saber inglés, te matan. Porque pasó, eso pasó en un estado hace como 10 años. Que un tipo mató a un puertorriqueño y cuando le preguntaron, le entrevistaron, lo maté porque no hablaba inglés. Y eso, caramba, a esta altura. Pero todavía está sucediendo. Pues ahí terminé mi término ahí de los 2 meses ahí y luego regresé acá a Puerto Rico. Y tuve que completar los 6 años. Nunca tuve que ir a Vietnam, que fue mi preocupación original. El problema de irme a una guerra que los amigos míos llegaban muertos, llegaban en ataúdes, por lo menos 2. Y ya había, pasé los 6 años tranquilo. Y cuando terminaron los 6 años, pues me retiré. Podía quedarme, porque ellos me ofrecieron que se enlistara. Y hasta me iban a dar un ascenso. Pero no lo quise, decidí quedarme acá y no meterme más con esa gente. Y las veces que he ido, porque he ido muchas veces a Estados Unidos, pero ya es diferente, porque ya yo no le tengo el mismo respeto de antes. Antes le tenía hasta miedo, ¿verdad? Porque uno dice, válgame, son americanos. Ahora no, para mí son lo mismo que yo soy. Y si no me aceptan, eso es problema de ellos. Y tenemos que enfrentarlo, lo enfrentamos. Pero en aquel momento sí me causó un trauma.
Bueno, gracias por compartir con nosotros nuestra historia. ¿Ya? Sí. Bueno, ya se cumplió el tiempo.
Sí.
Gracias por compartir tu historia.
Pues para mí fue un placer, porque compartirla ahora ya no tengo 18 años como cuando empecé el cuento. Ahora tengo 71 años. Pero recuerdo todas las cosas de coger retratos y cosas así de aquella época. Pero nada, gracias a Dios seguimos aquí.
Bueno.